Pasaron 4 minutitos de las 9, segunda hora de Rebelde sin Cauce. Y bueno, tenemos invitadas hoy en el estudio porque, bueno, a partir de hoy, a partir de las 4 de la tarde, va a haber una conferencia abierta, una charla abierta. Están invitando y convocando desde la Universidad Nacional de La Pampa, más precisamente desde la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, a una charla vinculada con justamente entender esto de la macroeconomía, con el título Coyuntura Macroeconómica Argentina, Escenarios y Desafíos. Es una actividad muy interesante, sobre todo en esta coyuntura, pero para presentar la actividad como corresponde, tenemos a las invitadas en el piso. Estamos hablando, en primer lugar, de Agustina Manso, que es la anfitriona y, digamos, quien va a presentar un poquito la charla de qué se trata, y las disertantes. Ellas son Agustina Gallardo, economista de la UBA, con posgrado en Historia de Políticas Económicas, especializada en Políticas Macrofinancieras de la Universidad de Columbia y en Economía Sostenible de la Universidad de Yale, todo eso. Y Lucía Sirmi Obón, que es licenciada en Economía, magíster en Políticas Públicas y docente de la UBA, y actualmente está como subsecretaria de Políticas de Igualdad dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina. Con estos currículum les damos la bienvenida a las tres a Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo están?
Gracias, muy contentas de estar acá en La Pampa, en Santa Rosa, y bueno, y de estar hoy en la universidad para debatir y discutir con datos y con ciencia muchas de las cosas que, bueno, por estos días y en este contexto aparecen en debate todos los días, no en los medios. Y bueno, hay números y hay hechos que nos permiten discutir desde alguna base, ¿no?
Uh-huh. Esa voz que escuchaban es la de Lucía Sirmi Obón. Pero vamos a pedirle a Agustina Manso también, anfitriona y quien de alguna manera está coordinando esta disertación, que nos presente justamente la propuesta y el marco en el que se da.
Bueno, buenos días a todos. Un placer estar en la Radio Nacional. Bueno, la actividad de hoy, como bien decías vos, Mariana, es hoy a las 4 uh-huh. en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Pública, y nace un poco en el marco de la Cátedra de Macroeconomía. Si bien ahora estoy yo, digamos, como parte de la organización, en realidad somos un equipo de trabajo uh-huh. de la Cátedra de Macroeconomía, que se dicta, bueno, en la carrera de contador y en administración, y en conjunto con lo que es la Comisión de Género del Observatorio de Derechos Humanos uh-huh. de la Facultad también. Uh-huh. La idea, bueno, es eso, ¿no? Como poder juntarnos a la tarde con gente que sabe, que son las invitadas, bueno, a esto, a pensar sobre economía, a construir un pensamiento crítico. Es un momento especial para nuestro país, para nuestra economía, la economía mundial, ¿no? Pero en nuestro país, digamos, estamos atravesando un momento importante. El domingo son las elecciones, entonces, bueno, tenemos una responsabilidad muy importante y está bueno hacerlo conscientemente el domingo. Sí. Así que nada, ayudarnos a pensar y a compartirnos hoy a la tarde, así que un poco en eso es que nace esta charla, que es, bueno, de economía y uh-huh. de macroeconomía, con datos, con cuestiones ciertas. Uh-huh. Así que, bueno, es la invitación, es abierta al público, así que todos invitades.
Bien, voy a empezar justamente con una preguntonta, pero fundamental para poder mapear y empezar a poner las cosas sobre la mesa. ¿Qué es macroeconomía y por qué se da por sentado que todo el mundo sabe lo que es macroeconomía?
Bueno, antes que nada, buen día y gracias por la invitación.
Por favor.
La verdad es que es una pregunta bastante profunda en el fondo, en lo que significa la economía. En simple, se usa en general en la vida académica para diferenciar lo que vamos a hablar de economías de los países y de grandes variables agregadas, o sea, las que nos atraviesan uh-huh. a todos, en contraposición con la micro. O sea, y la micro sería cómo se construyen los costos de una empresa, cómo se construye el precio de un bien, o sea, la macro para pensar más lo nacional o lo global versus la micro, que es adentro de cada unidad económica, sea una familia, sea una empresa. Y esta división que vos haces es clave porque muchas veces se discute la macro como si fuera la micro. Es decir, todos esos discursos históricos que venimos escuchando hace bastante tiempo de hay que pensar el Estado como si fuera una empresa o como si fuera una casa.
Claro.
No. Bueno, ahí es, diste justo en el clavo. Bueno, no son lo mismo. Y de hecho la economía, a lo largo de su historia, se ha ocupado de abordarlas de forma bien diferente. Ajá. Porque el Estado tiene formas de endeudarse que no son las mismas que las familias, que tiene objetivos que no son los mismos que las empresas. En su propia creación, no son lo mismo. Por eso tenemos a la macro pensando más las variables agregadas, diríamos los economistas, las economistas, y la micro pensando más puertas adentro de las unidades económicas. Esa sería como el resumen más o menos de una y otra.
Sí, y también la historia de la macroeconomía tiene que ver con justamente tras la crisis de los 30 en Estados Unidos y cómo a nivel mundial después de ese momento y con el keynesianismo empieza a pensarse, bueno, el Estado puede reactivar la economía, puede achicarla, incide, no es un actor neutral. Y casi que al mismo tiempo que al calor del nacimiento de los bancos centrales en distintas partes del mundo, entonces la macroeconomía viene muy pegada con un rol del Estado. Para un lado, para el otro, el Estado incide en esa macroeconomía, incide en la economía porque lo que encuentra justamente en esa crisis es, los mercados no son perfectos, no resuelven las cosas solos, no distribuyen bien, podés estar produciendo mucho pero no tener a quién venderle, que es lo que pasó en esa época. Entonces necesitas al Estado incidiendo, que en esa época los economistas empezamos a hablar de eso, pero los Estados siempre hicieron eso. De hecho, hasta en la Revolución Industrial estaban los Estados ahí compitiendo, investigando, y al día de hoy las grandes potencias del mundo y los que lideran el índice de desarrollo humano, que es lo que más nos interesa como para mirar quién vive mejor, son países con un Estado muy presente, invirtiendo y sobre todo redistribuyendo, que es lo que más le cuesta hacer al mercado. El mercado nunca distribuye bien.
¿Y cómo saltamos cierto cerco académico que tiene que ver con popularizar estos términos? Es decir, ¿para qué tiene que saber un ciudadano, una ciudadana de a pie, algo de macro o entender de qué va la macroeconomía? ¿Cómo lo incorpora a su vida cotidiana en el desarrollo de sus actividades?
Y para nosotros es crucial porque impacta en todo, ¿no? O sea, y porque además, como el mercado está construido por personas, no hay nada natural, hay decisiones ahí. Entonces la ciudadanía tiene que poder elegir si convalida esas decisiones, si quiere hacer otras, no hay nada. O cuando decimos, bueno, vamos a dejar actuar el mercado tiene nombre y apellido, son personas en general, como además con más poder que otras, que pueden incidir en cosas que después te impactan en tu vida. No sé, si alguien sale a decir que ojalá suba el precio del dólar y todos van a comprar dólares, y sube el precio del dólar, a los dos días, como subió el dólar, los costos que tiene, por ejemplo, no sé, alguien que fabrica autos en Argentina, suben, y eso es todo inflación. Entonces, algo que alguien dijo sobre la macroeconomía le impactó en la vida diaria a un pampeano de a pie al día siguiente en la inflación y en cuánto le alcanza su sueldo para vivir. O sea que parece que es algo alejado, pero después está en el día a día, ¿no?
Total.
Agustina, y en ese sentido, ¿qué es el Banco Central? Que pareciera que en esta edición hay como una mirada nuevamente puesta sobre el Banco Central, la función que tiene, si emite, si no emite. Es decir, ¿cómo podemos explicar cómo funciona un Banco Central para una audiencia general y entender lo crucial del rol que tiene el Banco Central?
Bueno, sí. Una de las cosas más importantes para mí para pensar de los bancos centrales, un poco en relación con lo que decía Lucía recién, es ¿por qué se crearon los bancos centrales? Que para mí cuenta un poco, su historia habla un poco de ¿para qué están? Los bancos centrales se crean frente a una situación que ahora estamos viviendo de vuelta con respecto a las criptomonedas, que si bien después lo retomamos, que es en un momento cuando no existía autoridad monetaria, que es lo que es el Banco Central, ¿no? Es la autoridad monetaria. Cada banco podía emitir su propia moneda. Entonces, cuando un banco, por ejemplo, no podía darle respaldo a la moneda que había emitido, el sistema financiero y la credibilidad del sistema financiero se desplomaba, porque por ahí vos tenías moneda de ese banco, yo tenía de otra, pero veía que como vos tenías esa y la tuya se había desplomado, ya estábamos todos dudando sobre el respaldo de nuestras monedas. En ese sentido se crea el Banco Central que dice, bueno, no, vamos a ordenar esto, la moneda va a ser única, la vamos a emitir, vamos a ordenar el sistema financiero y además los vamos a respaldar. ¿Qué quiere decir eso? Que si un banco tiene dificultades para sostener sus depósitos, que es donde la gente pone su dinero, sus préstamos, para mantener la estabilidad del sistema financiero, viene el Banco Central y te respalda, uh-huh. en pos no de sostener al banco en particular, sino de resguardar la estabilidad del sistema en su conjunto, uh-huh. que era algo que generaba en esa época, en la época en la que se empiezan a crear los bancos centrales, crisis periódicas muy próximas una de otra, uh-huh. porque caían una tras de otra, frente, y ahí vuelvo a lo de micro y macro, frente a un problema micro, por ahí muy chiquito en una entidad financiera, derramaba sobre todo el sistema. Entonces uh-huh. ahí tenías al Banco Central estabilizando toda la actividad financiera de las economías. En ese sentido, ese sería como su rol de autoridad monetaria, de prestamista de última instancia, ahí respaldando a todo el sistema financiero. Y luego tiene un rol que lo ha tenido oscilantemente a lo largo de la historia y en el mundo, de prestarle al Estado Nacional, al Tesoro. Esa es una herramienta que se llama emisión monetaria o política monetaria expansiva, que Ajá. básicamente lo que permite es, frente a escenarios recesivos, o sea, cuando la economía está muy para abajo, no hay actividad, no hay empleo, no hay movimiento en la economía, el Tesoro puede hacerse de esos de ese dinero, sean pesos o depende del país que sea, para ayudarlo a reactivar la economía en el momento en el que los necesite.
¿Eso es lo que la oposición critica, la maquinita de imprimir, digamos, o qué?
Es lo que la oposición critica en la maquinita de imprimir. O sea, esa es la imagen que todos tenemos. No claro. funciona así, no hay una impresora, pero conceptualmente es una asistencia del Banco Central al Tesoro. Y que eso es la famosa, que retomando lo que decía Lu, de los años 30 de la crisis, que es donde se empieza a usar y se descubre el potencial de esa herramienta para hacer política contracíclica, uh-huh. que es básicamente cuando el mercado está deprimido, sea por el motivo que sea, por una sequía, por una guerra...
Vende ni compra nada, que está
Exacto.
parado. Sí.
Uh-huh. Que está parado, que tenés... altos niveles de desempleo, uh-huh. poca producción, o sea, la actividad cada vez es menor, vos tenés la posibilidad de hacer política monetaria expansiva, es decir, poner dinero en la calle, para decirlo en criollo, uh-huh. y que eso permita que la gente tenga plata en el bolsillo, demande más bienes, las empresas quieran producir más.
¿No? Uh-huh. Ahora, ese Banco Central se encaja, es decir, tiene guardados dólares que respaldan esa emisión monetaria, ¿verdad? Hasta ahí llego más o menos.
Sí.
Vamos a explicar entonces mejor. Digamos, y bueno, y lo que está diciendo el ministro de Economía en este momento, que lo que no hay son dólares en el central. Digamos, ¿cómo funciona ese circuito y por qué es importante que haya dólares en el Banco Central?
Bueno, los dólares para una economía como Argentina son... una necesidad tan estructural que atraviesa toda la historia de nuestro país. Digo, a veces por ahí nos enfrascamos en la coyuntura de este año, estos 2 años, estos últimos 5, estos últimos 10. Uh-huh. Lo cierto es que a veces hablo con mi abuela de que me contaba de que ya se hablaba de la escasez de reservas, que no se podían importar cosas. Digo, como un fenómeno bien estructural. Uh-huh. Y eso tiene que ver muy con la estructura de la producción argentina. Argentina, cuando crece, demanda muchos dólares. Siempre le pasó. Lo estudiamos todos en el colegio en el ciclo, cuando nos contaban el ciclo pare-siga o stop and go, que es el sí. que se hizo más famoso, que es un poco eso lo que nos pasa. Cada vez que crecemos, y esto lo puede ver cada una de nosotras en su cotidianeidad, cuando la economía está más para arriba, o sea, cuando está creciendo y hay más actividad económica, lo que más vemos es, empieza a surgir turismo al extranjero, o sea, lo empezamos a ver, uh-huh. más personas que conocemos viajan al exterior, demandás más bienes importados. Uh-huh. Bueno, todo eso se compra con dólares, evidentemente, y hay un cálculo muy interesante respecto de esto, que es Argentina, para crecer un punto de su economía,
sí.
necesita multiplicar por 3 los dólares que necesita. Ajá. O sea, por cada un punto que vos necesitas crecer, querés crecer, necesitas 3 puntos más de dólares. Uh-huh. Bueno, esa cuenta es terrible, habla de cuán central es para nosotros poder hacernos de reservas. Uh-huh. ¿Cuál es la coyuntura actual? Tenemos pocos dólares, lo que vos decías. Uh-huh. Lo dice el ministro de Economía y ya...
Los informes todos, del Banco Mundial.
Y ya lo sabemos todos. Porque, bueno, se combinan una serie de eventos que tienen que ver con una deuda que hay que pagar. Eso también sale del mismo lugar.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con, metemos en este mapa actoral, sí, hasta ahora vamos el Estado argentino, el Banco Central, los dólares, bien. ¿Qué pasa cuando viene el sector productivo agroexportador o agropecuario y dice, los únicos que producimos dólares genuinos en este país somos nosotros? ¿Eso es un mito? ¿Es una realidad estructural de la Argentina? ¿Cómo se equilibra en esta...?
Yo diría, y esto tiene los números finos, Agus, pero hace tiempo que trabajamos para transformar esa realidad, no porque no nos parezca central el sector agroexportador, lo es, y es la marca argentina, pero todos los países del mundo tratan de diversificar sus exportaciones. ¿Por qué? Porque si vos tenés, bueno, como si uno tuviera acciones todas puestas en una empresa, uh-huh, y esa empresa se funde, y después te dicen, che, no, poné los huevos en distintas canastas, ¿no? Uh-huh. Básicamente es hacer eso, porque si no nos pasa como nos pasó, por ejemplo, este año, hay sequía, ¿y qué te pasa? Te quedas sin dólares, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo mejor que te puede pasar es diversificar tus exportaciones. Siempre se hace ese esfuerzo, cuesta más, nos cuesta mucho más exportar industria, aunque lo estamos logrando, pero nos cuesta más porque nos cuesta competir en ese sector. Uh-huh. Como a Europa le cuesta competir en las exportaciones agropecuarias, entonces protege su sector agropecuario y no le cuesta a la industria. Bueno, a nosotros nos pasa al revés, entonces uh-huh, protegemos y hacemos estrategia para que, sobre todo, crezca la industria. ¿Por qué? Porque el agro es muy importante, pero no nos genera tantos puestos de trabajo. Nosotros uh-huh, necesitamos que la gente trabaje, y la industria genera muchos puestos de trabajo. Uh-huh. Esto que decía Agus, que se le decimos la restricción externa, que es decir, necesitamos más dólares de los que tenemos, eso es lo productivo, pero además se profundiza con que la gente quiere ir al dólar porque hay inflación, uh-huh, pero hay inflación porque todos van al dólar. O sea, es como, claro, una profecía autocumplida, que después es una espiral que necesitamos cortar de alguna forma, porque mi plata va a perder valor, voy al dólar, vamos todos juntos, presionamos, hay una devaluación y eso después impacta en los costos y en la inflación. O sea, el dólar es lo que provoca la inflación. Conectando los temas que estábamos hablando, piensen que más o menos de 180 países, casi 150 en el 2021-2022 tenían déficit. Entonces, uh-huh, el déficit y la cuestión de la emisión no es el centro de la inflación. Para la Argentina, el centro de la inflación es el dólar. Y la pregunta es, si tenemos tan pocos dólares, y entonces digo, hay una cuestión productiva y hay una cuestión como de expectativas y de dolarización del mercado inmobiliario, un montón de cosas que hacen que pasen cosas que no pasan en otros países, porque otros países no están así de dolarizados. Uh-huh. Si encima nos ponemos a decir que por cada peso haya un dólar, vamos a estar más complicados. Porque decimos, el problema es que tenemos poquitos dólares, y si alguien propone, quedémonos solo dolarizados, el problema se triplica. ¿Y qué, uh-huh, va a pasar si haces eso? Además de que van a necesitar confiscar depósitos y cosas tremendas que no habría que hacer en la Argentina, y por eso hay que alarmar sobre esto, porque yo entiendo que puede aparecer como algo tentador, pero ya se hizo en la Argentina y no funcionó. Uh-huh. Entre otras cosas porque decís, bueno, ¿cómo consigo? O sea, si a todo el mundo le prometí dólares, imagínate, todo esto se vuelve peor, se triplica. Uh-huh. Entonces te salís a buscar dólares por el mundo, te van a decir, bueno, dale, para pasarte dólares, abrí tu economía. Entonces no protejas más la industria, que eso ya se hizo en Argentina. Claro. Y cuando vos no la proteges más, se desarma toda la industria nacional, porque es difícil competir, uh-huh, a nivel internacional. Me acuerdo que en los 90 cerraron 13.000 fábricas y el, uh-huh, desempleo pasó, que esto ya pasó, del 6%, ahí terminamos en 25% de desempleo. Entonces, uh-huh, digo, hoy la Argentina tiene problemas, su principal problema es la inflación, la salida no puede ser esta que ya la hicimos, porque ya vimos lo que pasó. Sí, logramos no tener inflación, pero ¿a qué costo? Al costo de no tener trabajo. O sea, uh-huh, yo lo viví, sabíamos cuánto salían las cosas, pero no teníamos la plata para comprarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ahí... vamos a profundizar hoy seguramente sobre esto, pero...
Sí. En esta relación justamente inversamente proporcional que planteabas con el tema del dólar, digamos, los grandes formadores de precios, los grandes, podríamos decir, productores, le echan la culpa, digamos, al pueblo argentino de que mete los dólares abajo del colchón o que ahorra en dólares o que hace compraventa de bienes inmuebles por ahí para vivienda única en dólares. Y la gente de a pie te dice, pero nosotros podemos comprar solamente hasta $200 ahorro, o sea que no somos nosotros los que subimos el precio del dólar. ¿Dónde ponen ustedes, digamos, en términos de reconocer y de visibilizar a los actores verdaderamente responsables de que el valor del dólar pueda escalar, capaz que, no sé, 100 pesos en un día, sin posibilidad de frenarlo.
No, bueno, primero a los que tienen una voz, una incidencia, digamos, si yo me pongo en una tele de alcance nacional a decir, por favor, saquen todos sus plazos fijos y vayan a comprar dólares, que es algo que se dijo y fue tremendo, bueno, ahí, aunque no seas un actor productivo, sos un actor que está incidiendo en la opinión pública, y ahí está la profecía autocumplida, saquen todo, y como le digo a todo el mundo que lo saque, o sea, está casi que genera una crisis, no, además, no solo cambiaria, sino bancaria. Después sí, obviamente, están los que están retienen los dólares y no los liquidan. Liquidan quiere decir ir y entregárselos al Banco Central.
El Ciro Bolsa que conocemos.
Claro, que está esperando, especulando. Uh-huh. Yo creo que ahí tenemos que hablarnos con el bolsillo, no con el corazón. O sea, nadie es ni bueno ni malo para hacer esto. Lo que no tiene que existir es la posibilidad de hacerlo. No tienes que hacer la cuenta económica de que eso te convenga, ¿no? Uh-huh. O sea, y eso se desarma con regulación. Eso quiero insistir, como si hoy la Argentina no tiene problemas de producción ni de empleo, tiene problemas de distribución. La pregunta es si esa distribución se mejora con más Estado presente y más regulación o sin nadie en el medio. En general es raro, pensalo vos con tu empleador, porque hoy la gente está trabajando y no le alcanza, ese es el problema. Entonces, si te dejamos solo con tu empleador, ¿vos pensás que así va a mejorar la cosa? O si hay alguien en el medio intercediendo para distribuir, vas a estar mejor.
¿No? ¿Y cómo llegamos, digamos, a una madurez ciudadana, digamos, para poder participar activamente de esto cuando estamos hablando que son procesos a mediano y largo plazo y la coyuntura dice definiciones hoy? Es decir, es difícil a veces en esto de tratar de juntar micro y macro, digamos, más allá de estar enterados de cómo va, concretamente, ¿qué podemos hacer los y las ciudadanas en este contexto?
Bueno, hay elecciones, entonces ahí se puede definir qué se, no sé, a vos qué pensás vos, pero que se, sí, me parece que lo que podemos aportar nosotras es como datos. Yo creo que a veces pasa mucho en la Argentina que alguien le duele la pierna, entonces le operan la nariz, ¿no? Entonces, no, o sea, bueno, ¿cuál es el problema del dolor de piernas? Por ejemplo, la cuestión de la pobreza en Argentina. Es pobreza de gente que trabaja, es un problema de distribución, de inflación. No es de que no hay empleo. El otro día en el debate todos se pusieron a discutir como si el problema fuera el empleo. Y no hay problema de desempleo en este momento en la Argentina. La tasa es récord. O sea, estamos en 5-7, una cosa así. Estamos muy abajo en relación a lo que abajo en el sentido de desempleo, ¿no? O sea, estamos en la tasa récord. Entonces, me parece que hay que para adelante hay que pensar como las soluciones con nombre y apellido. O sea, ¿cuál es el problema que origina en cada caso la pobreza? ¿Falta de derechos en trabajar a casas particulares? Bueno, más registración. ¿Falta más infraestructura de primera infancia porque el hogar monomarental no tiene apoyos? Bueno, ir a cobrar la cuota alimentaria. Digo, hay que como, me parece, desarmar para no juntar peras con manzanas, que eso pasa mucho. Entonces, de repente, te traen una solución que es, por ejemplo, bajar los costos laborales para que funcione mejor la Argentina. Claro. Ya se hizo, no había un problema de empleo, entonces se ponen a hacer eso y en Argentina ya se hizo eso de bajar los costos laborales y no funcionó. Bajaron 10 puntos las cargas laborales, bajó mucho el salario real.
Década del 90 es eso.
Sí, entre el 92 y el 2000. Sí. Y el desempleo entre el 92 y el 2000 pasó del 7 al 15%, o sea, se duplicó. ¿Y eso por qué? Porque esto que decía antes Agus. Porque yo te puedo poner las cosas re baratas para que vos produzcas, pero si vos, empresario, estás viendo que no tenés a quién venderle, no te vas a poner a producir, aunque sea baratísimo producir.
¿La salida de Argentina es vía mercado interno?
Yo creo que es las dos cosas. O sea, vos necesitás diversificar las exportaciones. Tenemos un 2024 prometedor en términos energéticos y distintas cosas que nos pueden permitir tener un poquito más de solvencia en términos de divisas, o sea, de $2. Siempre vas a tener que trabajar por la diversificación, eso hacen todos los países del mundo. Y la Argentina, siempre que tiene el mercado interno pujante, pues tiene este problema de importaciones y de los dólares, porque hay capacidad de compra, porque existe clase media todavía, muy vapuleada, eso es cierto, pero existe, en términos de otros países de América Latina, no tiene este problema porque no está la clase media. Y la verdad que Argentina, siempre que tuvo un mercado interno creciente, es cuando mejor le fue, y eso además atrae inversiones internacionales. Las inversiones internacionales no vienen a Argentina a buscar costos laborales baratos, porque no van a buscar eso en un país de desarrollo humano muy alto, que es donde estamos nosotros en la tabla de índice de desarrollo humano. Lo que van a buscar acá es mercado interno. Entonces, bueno, hay que mantener ese mercado interno activo.
Agustina, te escuchaba, te miraba que estábamos mirando.
Haciendo caras. No, a ver, yendo a tu pregunta y reforzando un poco lo que decía Lu, el mercado interno para nosotros es central un poco por esto que decía Lucía. Somos un país de ingresos medios, lo que se dice en el mundo, o sea, que tenemos una clase media fuerte. No somos un país que va a crecer por tener costos laborales muy bajos, como puede pasar en algunas zonas de Asia, que van a despegar por ese lado. Entonces, nuestro mercado interno es importante y tiene dos funciones que son centrales y fueron muy importantes para esta recuperación post-pandemia y que quedó un poco invisibilizada por ahí en el caos. El mercado interno fue el que permitió sostener las puertas abiertas de las empresas, incluso en un contexto tan crítico como fue la pandemia. Eso permitió cierto nivel de resistencia acompañados recontra con un Estado recontra presente que hasta llegó a pagar salarios. O sea, siento que un poco nos olvidamos de todo eso, pero nosotros, en Argentina hubo un Estado que pagó los salarios de las empresas privadas durante la pandemia. Básicamente, ¿para qué? Para sostener un poco ese nivel de actividad y un mercado interno que más o menos, o sea, que pudiera resistir lo máximo posible a un contexto tan delicado. Y eso es como, el mercado interno es el que te hace piecito también para poder internacionalizarte. No hay ninguna empresa que pueda vender afuera si antes no logró generar un mínimo movimiento o mercado en Argentina para los argentinos y las argentinas. O sea, entonces la estrategia es adentro y afuera. Y me parece que nos espera un futuro de sumar. O sea, no va a ser el campo o la industria, es el campo y la industria. Es el mercado interno y el comercio exterior. Me parece que el futuro es sin esas falsas antinomias que nos dividieron durante tanto tiempo.
Bien, y hablando justamente de antinomias, y ya para ir redondeando, durante el siglo XX, digamos, la discusión en Argentina era industrializar sí o no, si era sustitución de pequeñas importaciones o era industria pesada, etcétera. La discusión hoy, ¿por dónde pasa? ¿Industrializar para el lado de servicios, para economía del conocimiento, para energías renovables o para todas esas? ¿O por dónde le ven?
Mira, a mí, retomando un poco esto que decíamos recién de sin falsas antinomias, hasta hace unos años yo te hubiera dicho que Argentina tenía saldada la discusión de que había que producir. Desde hace un tiempo, quizás eso ya no es tanto una obviedad, con lo cual vale recordarlo. Esto también lo vamos a hablar hoy a la tarde, pero en Argentina los recursos naturales no alcanzan para dedicarnos solo a eso. Y tenemos gran potencial en actividades productivas y en toda la movida de economía del conocimiento y la generación de servicios. Dicho eso, hoy por hoy, el mayor generador de empleo es la industria, sigue siendo el mayor generador de valor agregado, es decir, sí, o sea, de producción en el país y de empleo, y además paga salarios 35% por encima del promedio. O sea, todavía es un sector muy pujante en Argentina, que tiene mucho potencial y que hoy nos está ubicando en niveles récord de inversión.
Claro.
Entonces yo creo que es con todos los sectores. Y esa es la verdadera discusión, acompañar a todos los sectores para que aporten a la Argentina que queremos.
Pienso en esa frase, ¿no? Del granero del mundo de la generación del 80, al supermercado del mundo de ahora, de digamos, de siglo XXI, que plantean algunos sectores, pero evidentemente todavía está abierta esa discusión de cómo ubicarnos en el concierto mundial, ¿no?
Sí, yo creo que podés... dicho mal y pronto, caminar y comer chicle. O sea, podés seguir, y de hecho el Estado lo hace, porque tiene hoy una cartera, por eso tenemos una cartera grande de ministerios, porque ni siquiera es grande, ¿eh? O sea, Brasil tiene 33 ministerios. Pero tenés una cartera con distintos ministerios porque trabaja, digamos, se apoya al agro de distintas formas, se apoya a la industria de otra forma. El Ministerio de Ciencia y Técnica tiene un avance y una profundización, y en eso somos referencia global, regional. Y vas haciendo, digamos, cada uno de esos objetivos. Tenemos una Secretaría de Energía que acaba de publicar el plan de transición energética. O sea que, y también quiero marcar esto. Vivimos en un mundo global integrado con objetivos de desarrollo sostenible compartidos que incluyen el cambio climático, la energía, que incluyen las cuestiones de género y que son temas que también son condición para el crédito internacional y para conseguir dólares. O sea que vos no te podés bajar del mundo así nomás y bajarte de esos temas y desconocerlos y que tu economía funcione perfecto. Eso tiene una penalidad para la economía, ¿no? Eso lo quiero marcar porque aparece a veces el discurso de la palabra dólar y la negación del ambiente y del género en la misma oración, y eso nos podría traer un problema económico para la Argentina.
Ay, yo quiero seguir charlando, pero no se puede. Bueno, Agustina, renovamos la invitación entonces para toda la oyentada hoy.
Sí, hoy a las 4 de la tarde en el edificio que está frente a la plaza, en la Facultad de Ciencias Económicas.
Entrada libre y gratuita.
Entrada libre y gratuita, empieza a las 4 con estas genias.
Y vamos a charlar así desde el llano de economía. Sí. También abrir la invitación para quienes no son especialistas en economía o académicos que vengan y conversen. ¿Se puede seguir por streaming o va a estar después?
Solo decir que no lo dijimos, que ambas pertenecemos a un colectivo que se llama Paridad en la Macro, que somos todas macroeconomistas y que nos juntamos a hablar de este tema, porque ocurre muy seguido que en la tele y en los medios los que hablan de este tema son solamente varones, así que...
Más que interesante. Bueno, hecha la invitación, es modalidad presencial,
principalmente,
pero bueno, capaz que puede haber alguna último momento, alguna conectividad como para poder seguirlo. Muchísimas gracias a las tres por haber estado en Radio Nacional Santa Rosa. ¿Sí?
Gracias a ustedes.
Un abrazo.